Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, comienza el juicio contra el opositor ruso Alexei Navalny, encarcelado desde hace 2 años. El Kremlin le acusa de fundar lo que considera organizaciones que vulneran los derechos de los ciudadanos. El equipo del activista, que se enfrenta a una condena de 30 años, denuncia que los periodistas no han podido entrar en la sala. La justicia rusa justifica esta decisión diciendo que quieren evitar cualquier intento de provocación. Segunda, última hora, detenido el hombre que acuchilló a un joven de 20 años en Parla, Madrid. La víctima salió en defensa de la expareja del agresor, la estaba intentando apuñalar. Al parecer, el individuo acudió a la vivienda de ella, que está ocupada, con K, a pesar de que tenía una orden de alejamiento. El agredido, por cierto, fue trasladado al hospital. Su vida no corre peligro. Y tercera, la decisión de considerar que el aborto no es un derecho por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos hace casi un año llegó tras décadas de lucha jurídica, política y de la sociedad civil que propiciaron un cambio en la opinión pública. Un combate de éxito que se ha analizado esta tarde en el seminario Estados Unidos, el aborto no es un derecho, hablan los protagonistas del cambio. Ha sido la Universidad CEU San Pablo. Detalles, Carmen Lavallén.
Políticos, juristas y representantes de organizaciones pro vida de Estados Unidos han defendido esta tarde que lo ocurrido en Estados Unidos, donde el Supremo ha establecido que el aborto no es un derecho, replicable en otros países como España, con esfuerzo, optimismo, sin rendirse y tendiendo puentes entre quienes defienden al no nacido y luchan por hacer ver las consecuencias negativas del aborto para la mujer y para el conjunto de la sociedad. Alfonso Bullón de Mendoza es presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Como posible, sí que creo que plenamente lo es, porque en Estados Unidos también era algo que parecía impensable, que no es una cosa de un día a otro, sino que han sido décadas de trabajo. Es simplemente el culmen de una serie de procesos que habían ido ocurriendo anteriormente en una serie de estados de la Unión.
Lo han logrado en los últimos 50 años políticos, juristas, representantes de organizaciones pro vida con inteligencia, paciencia, valentía, hasta conseguir los equilibrios necesarios en el Poder Judicial, impulsando leyes en defensa de la vida y desarrollando políticas para apoyar a las mujeres embarazadas en situación vulnerable.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
2 de la tarde del pasado domingo, en una de las joyas costeras que tiene la ciudad autónoma de Melilla, como es la playa Ensenada de los Galápagos, nos situamos junto al Museo Histórico Militar. Hace buen día, mucha gente apura su último baño antes de irse a comer. En ese momento aparece una lancha motora que se acerca peligrosamente a la costa.
¿Te lo he dicho o no?
Tranquilo, ¿por qué se va?
¡Uy, yo! ¡Hostia, se carga el motor!
Tío, esto parece Cali, pero en vez de droga.
Así sonaba la llegada de cerca de una veintena de inmigrantes que, tras tocar tierra, subían las escaleras que daban acceso a la carretera de la Alcazaba y se daban a la fuga adentrándose en el casco urbano de Melilla. Según la delegación del gobierno, 3 inmigrantes han sido interceptados y ahora se trabaja para localizar a los otros 15 que iban a bordo de la embarcación. Es la segunda patera o lancha que consigue entrar en Melilla en un par de días.
Vemos como estamos con una calma tensa, ¿no? Seguimos con esa vigilancia, pero seguimos con esa vigilancia intensa y vemos cómo se ha incrementado, ¿no? El tema de nadadores y ese fenómeno migratorio, ¿no? De marroquíes ante el tema de la petición de asilo, ¿no? Que dejaban circular por el territorio nacional, por lo tanto hemos tenido ese incremento.
Sergio es uno de los agentes de la Guardia Civil que vigila cada día la frontera de Melilla. La actividad no ha cesado y el ambiente sigue siendo muy tenso desde que se produjo este momento. Es el sonido de aquel 24 de junio cuando miles y miles de personas intentaron desde Marruecos cruzar la frontera a través de la valla. Este viernes se cumplirá un año de aquello. Durante el salto masivo murieron 24 personas, según el país africano, aunque las ONGs aseguran que la cifra se acercaría a los 40 fallecidos. Detrás de cada inmigrante hay historias realmente sorprendentes, relatos como los de Mohamed, Ibrahim o Hamza. Ellos, junto con otros 60 migrantes, decidieron embarcarse desde Casablanca en una patera para cruzar más de 400 kilómetros de mar. Todos amaban su país, pero sabían que no podían vivir allí porque las tierras de las que dependen estaban completamente secas. Llegaron a pagar más de 2.000 euros a las redes que trafican con personas. Así lo cuenta Ibrahim.
No puedo olvidar lo que ocurrió aquel día, por lo que sigo con un psicólogo. Se volcó la embarcación en la quinta ola y vi cómo algunos morían. Yo pude agarrarme a la embarcación y salí vivo.
Cuando llevaban menos de un kilómetro de travesía, la embarcación volcó. El accidente se convirtió en uno de los naufragios más graves que se recuerdan en Marruecos. Al día siguiente comenzaba la búsqueda de los cuerpos, un trabajo que terminó dejando una imagen estremecedora. La de las madres de los fallecidos desconsoladas en la playa esperando a que el propio mar les devolviera a sus hijos.
Desde que ha muerto mi hijo, mi vida ya no tiene sentido. Él quería trabajar, pero nuestro campo apenas produce aceitunas porque no llueve. No tenía dinero para pagar los medicamentos de los niños, sus ropas. Había que comer y buscó la solución en la embarcación.
La realidad es que el buen tiempo y las condiciones del mar están provocando la llegada masiva de pateras con inmigrantes que se juegan la vida por llegar a nuestro país en busca de un futuro mejor. Para que te hagas una idea, tan solo este domingo han llegado a las costas españolas 162, de los cuales 86 han sido rescatados en Gran Canaria, 55 en Lanzarote, 18 en Melilla y 3 en Ceuta. La última de las actuaciones se ha producido en Gran Canaria esta tarde, cuando el salvamento marítimo ha rescatado a 53 personas de origen subsahariano, tres de ellas mujeres. Navegaban en un cayuco muy cerca de la isla cuando fueron avistados por un pesquero. La llegada de a Canarias de cayucos sigue siendo una constante, bien es cierto que más espaciada en el tiempo. Recuerdo todavía cuando encendimos la linterna en el puente de Arguineguín, al sur de Las Palmas. Vimos perfectamente la llegada de un cayuco en directo mientras hacíamos el programa. Descubrimos la cantidad de historias que hay detrás de cada uno de esos inmigrantes, como Khalid.
Nosotros vivimos en Paterra de 28 personas. Y me entra el agua en la Paterra, toda gente está llorando, y ropa está mojada, y toda gente tiene miedo, ¿tú sabes? Y el mar está alto, mucho alto. Y todo está. El viaje está como fatal.
Así nos contaba la travesía en la que decidió embarcarse junto con otros compañeros. Algunos perdieron la vida. Imagínate el miedo de cruzar más de 400 kilómetros de noche con mareas. Así nos contaba su idea de lograr un trabajo en España.
Sí, no se puede trabajar, no tiene permiso de trabajo. Y hacer práctica en Lanzarote. Y un restaurante quiere hacer quiere asegurar contra denario, ni se puede trabajar.
Según Interior, en lo que llevamos de año hasta el 15 de junio, más de 4.000 personas han llegado por vía marítima a Canarias. Muchas vidas que se han salvado gracias al servicio aéreo de rescate. Sí, esto es lo que me contaba a bordo de un helicóptero Super Puma el comandante Crespo.
Y una vez que tienes en este caso, a los tres supervivientes a bordo,
¿qué?
¿Es imposible no mirar atrás?
Yo no miro atrás. Nunca he mirado atrás.
¿Por qué?
Porque nuestro trabajo no acaba hasta que aterrizamos y llegamos a la tripulación con seguridad. Al aeropuerto o donde sea. Entonces tenemos que mantener la cabeza lo más frío posible.
Marruecos se ha convertido en uno de los puntos de partida de estas pateras dirigidas por mafias, sin duda. Todo mientras las aduanas con España siguen cerradas y la incógnita es saber ¿cuál es el estado de salud del rey de Marruecos? Que esa es otra. Por ello, hoy vamos a hablar de qué se está moviendo en nuestro vecino del sur, Marruecos, y de cómo son las relaciones con España. Marruecos es un país absolutamente fundamental para Europa, pero sobre todo para nosotros, para España. La realidad es que la preocupación ahora en ese país pasa por saber cómo está el rey, Mohamed VI, tiene 59 años y según han difundido algunos medios, podría tener sarcoidosis, una enfermedad del sistema inmunitario que afecta a los pulmones, a los ganglios linfáticos. Aquilino Cayuela es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Abad Oliba Aceu.
Padece una enfermedad autoinmune que se llama sarcoidosis y que, bueno, pues que le está como generando un cambio en las células y se especula que puede ser pues una enfermedad que le ponga o que le sitúe cerca de la muerte, ¿no? O que pueda haber un grave deterioro en su salud en un plazo breve.
Algunas imágenes del rey en sus últimos actos han mostrado una posición física cuando menos dudosa. Hablamos de una figura que se ha convertido en uno de los líderes más importantes del mundo. Fue nombrado rey el 23 de julio de 1999 al morir su padre, Hassan II. Heredó una corona de 3 siglos y una fortuna inconmensurable. Desde que tomó posesión, Mohamed VI ha marcado distancias con el reinado de su padre y ha sido identificado por un carácter pragmático y, dicen, un gobierno aperturista.
Ha querido presentar hacia el exterior una imagen de reformismo, de apertura, de cambio hasta cierto punto. Es verdad que ha conseguido bastante tener esa imagen fuera, ha modificado algunas leyes importantes, pero nunca ha llegado, por supuesto, a democratizar el país ni a salir pues de un régimen bastante autoritario.
Ante este estado de salud complicado, aparecen dudas sobre quién va a ocupar la corona en Marruecos. Sobre la mesa, dos opciones, rodeadas de cierta polémica, que ha convertido la situación en casi un juego de tronos.
Es quizá joven, pero aún tiene una edad y una preparación adecuada para suceder a su padre, pero quizás hay una amenaza, o se habla de una cierta intriga, y es que el príncipe hermano de Mohamed VI, Mulay Rashid, pueda también querer aspirar al trono de su hermano, es decir, frente a su sobrino, el tío quiera tomar el trono de su hermano.
Como te digo, todo Marruecos sigue muy pendiente del estado de salud del rey, que durante años ha pasado por quirófanos varias veces, pero que sigue siendo la pieza clave para el funcionamiento del país. Corresponsal Beatriz Mesa, buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. El rey de Marruecos, Mohamed VI, sufre problemas de salud desde hace años. Se ha operado en 2 ocasiones del corazón. Ahora, sin embargo, vemos a un monarca más deteriorado físicamente porque ha perdido kilos debido a una enfermedad inmune, y así se ve en un rostro afinado que ha acaparado la atención de los medios de comunicación marroquíes, que llaman preocupación a su estado de salud, ¿eh? Los viajes al exterior se han multiplicado para descansar y por sus cuidados médicos. Su presencia pública se vuelve cada vez más periférica. El rey de Marruecos, a sus 59 años, puede hacer un balance de un país que se ha convertido en una potencia regional, desarrolla tecnología militar con el apoyo de otras grandes potencias regionales como Israel, país con el que mantiene una relación muy estrecha y cuyo devenir es prometedor. Marruecos ha diversificado su estrategia con África y está transformando sus ciudades en principales lugares de atracción para empresas, empresarios y turistas. El rey de Marruecos, que también interviene en asuntos de gobierno, tiene una monarquía moderna, con un país moderado en términos religiosos, de convivencia interreligiosa y multicultural.
Por todo ello nos interesa tanto la estabilidad en el país vecino. Para analizar aquello, hablamos otra vez durante esta linterna con Enrique Cerveto, corresponsal de ABC en Bruselas, pero que durante muchos años pues trabajó allí, en Marruecos. Enrique, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches, y muy a gusto que estuve en Marruecos.
Ya lo creo. Qué experiencia. ¿Cuánto tiempo estuviste allí de corresponsal, Enrique?
5 años largos, sí.
5 años, con algún periodo complicadito, lo dejamos ahí. Oye, sí. ¿Cómo es la figura de Mohamed VI para Marruecos, siendo el heredero de su padre y estando como está?
Bueno, en Marruecos la monarquía es una pieza esencial de la estructura social, no solo política. El país está conformado en torno a la monarquía. El aspecto político no es el único. Sabes que el rey de Marruecos es también el comendador de los creyentes, Emir al-Muminin, y tiene un papel fundamental. O sea, no se puede comparar con lo que es el rey de España, que tiene un papel representativo y de cierto papel mediador. En Marruecos el poder está encarnado en la figura del rey y no puede ser de otra manera.
¿Cómo está siendo el reinado de Mohamed VI? ¿Hay detrás una mentalidad algo más aperturista?
Yo creo que solo muy parcial. Es el tipo de régimen que conforma la monarquía marroquí no permite ninguna apertura. Es decir, si uno abre el régimen político, pues lo primero que hay que discutir es todas las prerrogativas del rey. O sea, por ejemplo, en Marruecos hay muchos ministerios que no existen. No existe el Ministerio de Defensa, por ejemplo, porque es el rey el que es el ministro de Defensa. O sea, no existe el Ministerio de Justicia, porque la justicia se proclama en nombre del rey. El rey, bueno, ahora no sé si existe, yo estoy hablando de mi época. Quiero decir que la figura del rey es muy importante, y este rey pues ha cambiado algunas cosas cosméticas, ha hecho, pues verdad, alguna reforma legal en relación al Estatuto de la Mujer. Ha hecho, yo creo, que un reinado más pragmático. Él no tiene nada que ver con su padre. Su padre, al que yo conocí, bueno, como periodista, no personalmente, pero digamos que si tú asistías a un acto en el que estaba Hassan II, o sea, tú veías que él ordenaba con la mirada. Es decir, él tenía, digamos, una majestad, una potencia, y este rey no lo tiene. Este rey no tiene ese interés, ¿no?
El estado de salud, ¿cuánto debería preocupar?
Ah, mucho, mucho, mucho. Precisamente por eso, por la importancia que tiene. Hombre, la monarquía, digamos, es un régimen político que se basa en el automatismo cuando se trata de un país normal, quiero decir. O sea, que si hay una cosa práctica de las democracias parlamentarias, es que, digamos, que todo está previsto y todo funciona así. Pero claro, en un país como Marruecos eso no tiene por qué ser así, y que el hecho de que el rey esté enfermo, y sobre todo que lo estén ocultando, pues eso obviamente es una fuente de inestabilidad. Seguramente más para el exterior, porque hay muchas cosas que dependen del rey en Marruecos que para el interior, pero porque en el interior yo tampoco veo que pueda haber una discusión sobre lo que suceda detrás de los muros de palacio, lo que puedan decidir él o su hermano o su hijo, eso ya no lo sé. Pero la cuestión del estado de salud es para preocupar. Sí.
Capítulo sucesión. En alguna ocasión creo que lo hemos comentado. ¿El hermano o el hijo?
Bueno, es que primero, las reglas dinásticas, digamos, en una dinastía árabe, son muy flexibles. Lo vemos en el Golfo, porque es donde hay muchas más monarquías, y en Marruecos pues obviamente se ha producido una situación que todos conocemos. El rey Mohamed VI tiene intereses que van más allá de su función real, y lo hemos visto, como ha ninguneado a España, que se va a Gabón, está con sus amigos, en fin, tiene una vida aparte, y eso además era un asunto que preocupaba mucho a su padre. En los últimos años de su padre hubo, digamos, episodios dentro de la familia muy violentos, en los que Hassan II trataba de asegurarse de que Mohamed VI iba a ser un buen sucesor, y que él insistió en que debía ser el sucesor, bueno, pues porque era lo más práctico. Pero obviamente el que ha estado llevando las cosas al final, quiero decir que si él está en Gabón, pues cuando hay que consultar algo, pues se lo consultan a su hermano, ¿no? Entonces el que ha estado, digamos, llevando los negocios y llevando las cosas, pues es su hermano. El problema entonces ahora es que pues todo el mundo conoce sus tendencias sexuales y la dificultad
y sus cosas.
Y sus cosas, pues claro, al final, como se separó de la madre de Príncipe Heredero, pues el rey está por ahí, y su hijo Hassan, el Príncipe Hassan, pues está con su madre.
Claro.
Y entonces eso no le gusta nada a Mulay Rashid, al hermano, que es el que está gestionando, y entonces a él le interesaría que sea el sucesor, el hijo del rey, como sería normal, pero ahora no, porque no lo ha podido moldear. Es decir, claro, si su padre está en Gabón con sus amigos, pues él está con su madre, y la madre está alejada de la familia real, y por tanto, pues Mulay Rashid está inquieto y no quiere que sea así, ¿no?
Pues continuará. Las espaldas, que diría aquel en todo lo alto. Gracias, Enrique, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, chao. La situación en Ceuta y Melilla, claro, preocupa mucho teniendo en cuenta que la frontera comercial continúa cerrada. Desde ese cierre en marzo del 2020 no se ha producido ningún avance, con la excepción de tres experiencias piloto. Meses y meses que hacen la vida muy difícil a los comerciantes de nuestras ciudades autónomas. Javier Alarcón es el presidente de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Melilla.
Aquí, pues nada más que hemos recibido hasta el momento mentiras y excusas sobre una reapertura que en principio iba a ser de forma gradual y ordenada y una vuelta a la normalidad del tráfico de las mercancías, pero que de momento y a fecha de hoy, pues esta reapertura ni está ni se le espera.
Solo ciudadanos con pasaporte de la Unión Europea, permiso para circular por el propio espacio comunitario y un reducido grupo de trabajadores puede a día de hoy cruzar las divisorias entre los dos países. Por eso, la gente que vive del comercio quiere una solución cuanto antes.
Ese cierre de la aduana comercial pues está suponiendo pues un gran daño, un daño económico inmenso, ¿no?, a la misma, a la propia ciudad autónoma de Melilla, también a las mismas agencias y empresas de transporte, así como las navieras, e incluso la misma autoridad portuaria. Y bien, por otro lado, tenemos ese bloqueo también al régimen de viajeros, por el cual, sorprendentemente, no se puede pasar nada de mercancía desde Melilla a Marruecos, y esto nos afecta de lleno al comercio de la ciudad en todos sus sectores.
Desde el gobierno se insiste en que la hoja de ruta va según lo acordado, pero todo ha quedado paralizado y tiene pinta de que va a seguir así.
Lo que sí deseamos es que ese nuevo gobierno pues apoye y apueste por ambas ciudades y, por supuesto, que sepa negociar mejor con Marruecos. Porque en estas ciudades, tanto en Ceuta y Melilla, nos estamos jugando mucho y se está poniendo en juego a muchísimas, la supervivencia, mejor dicho, de muchísimas empresas y muchos puestos de trabajo.
Luis de la Corte es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y director de Estudios Estratégicos e Inteligencia en el Centro de Investigación de Ciencias Forenses y de la Seguridad. Luis, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿En qué situación podríamos definir las siempre difíciles relaciones entre España y Marruecos, pero por otra parte obligadas? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues estamos en una situación un tanto incierta, distinta desde luego de la que proclama el gobierno, con un optimismo que no sé si será sincero o no, pero que no se corresponde con la realidad. Después de que este gobierno haya dado un giro radical a uno de los puntos fundamentales de la política hacia Marruecos de España de siempre, que es la cuestión del Sáhara, y que no ha generado ningún tipo de contrapartidas. Hubo una serie de cuestiones que se supone se acordaron para mejorar las relaciones, la mayoría de ellas, salvo la cuestión del control fronterizo, no se han materializado en nada.
Relación de Marruecos con Israel, relación de Marruecos con Estados Unidos, ¿está cogiendo mucho más peso internacional y militar?
Hace todo lo que puede para ello. La verdad es que la diplomacia marroquí trabaja mucho y trabaja bien, es muy eficaz, y parte de su eficacia se basa en que es un país que actúa de manera muy asertiva, sin ningún tipo de complejos, teniendo claros sus intereses, que por otro lado es normal, ¿no? Y efectivamente ha cultivado muy bien las relaciones con Marruecos e incluso con Israel. No es igual con Francia, que ha sido y que sigue siendo otro de sus aliados tradicionales, ¿no? Y bueno, la relación de España ya hemos dicho algo al respecto. Uh-huh. Por otro lado, lleva años haciendo un esfuerzo por incrementar su capacidad militar, sabiendo que eso también es una herramienta útil para las relaciones diplomáticas y la política exterior. O sea, que se puede decir que está más fuerte de lo que estaba antes, eso es verdad, pero también es posible que Marruecos sobreestime su fortaleza y su capacidad de avanzar con esa política tan asertiva que desarrolla.
Pues habrá que seguir muy atentos, claro que sí. La presión migratoria es una de las estrategias evidentes. Yo lo viví en aquella playa de Ceuta hace un par de años y era escalofriante. ¿Siempre va a seguir siendo un arma que tiene ahí?
A mí me gustaría responder que no, pero la verdad es que estaría mintiendo si estuviera que no. Ya. Yo creo que siempre lo ha sido. Entonces, mucho tendría que cambiar la actitud de no solo del rey, sino del Mahzen, es decir, su entorno más cercano, que es donde se toman las decisiones, para dejar de utilizar esa estrategia en tanto en cuanto nosotros le hemos enseñado que le funciona. Hemos hecho que funcione, puesto que cada vez que hay un problema, la reacción a ese problema, a lo mejor no la inmediata, pero sí la mediata, es de proporcionar algún tipo de beneficio a Marruecos y luego darle las gracias por algo, por hacer lo que debería ser su obligación en el contexto de la comunidad internacional, que es tratar de controlar la inmigración como cualquier otro país tiene responsabilidad en ello.
Hemos visto en los últimos años a Marruecos invirtiendo muchísimo en defensa, en armamento. Sí. ¿Esto tiene relación con su vecino Argelia, con un peso geoestratégico? ¿Con qué?
Sí, tiene relación con ambas cosas. Marruecos tiene claro, y hace bien en tenerlo claro, como otros muchos países, que, como decía antes, la capacidad militar es una baza geoestratégica. Es decir, no solo aumenta la capacidad de disuasión de un país y su preparación frente a un eventual conflicto, sino que te permite ser más influyente en la esfera internacional. Marruecos eso lo ha visto claro, todavía tiene enfrente a una Argelia que es más potente militarmente que Marruecos, y tiene también España, que es más potente militarmente. Y entonces lo que quiere es acortar esa distancia lo más rápido posible. ¿Sí?
Y luego una última cuestión, Luis. Desde nuestro punto de vista, partiendo de la base de que tenemos que llevarnos bien, como el del chiste del dentista, sí. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, hay que llevarse bien, porque el futuro de Marruecos nos va a afectar siempre, y tenemos intereses comunes, pero también hay que desarrollar primero una política de Estado y no funcionar con un gobierno que tiene varias políticas exteriores y opuestas entre sí. Una política estable a desarrollar con independencia de los turnos de gobierno, y luego una política que afirme los intereses de España, su soberanía, y que no deje pasar ninguna provocación de Marruecos en ese sentido. Y me quiero referir en particular a las alusiones recurrentes en el ámbito internacional que hacen los diplomáticos y representantes institucionales marroquíes respecto a Ceuta y Melilla, presentándolas como lo que no son, ciudades ocupadas en lugar de ciudades españolas. E incluso se ha permitido el lujo de protestar cuando un funcionario de la Unión Europea recuerda que Ceuta y Melilla son españolas. Eso no se debería dejar pasar nunca. Y detalles que supongo que son signos de torpeza, como el que tú mismo, Ángel, mencionabas ayer en el ABC, y señalabas también esta mañana en COPE, el presidente del gobierno aparece haciéndose una foto con un mapa detrás en el que Ceuta y Melilla no aparecen.
Ojo, en el Palacio de la Moncloa, Luis.
Claro, es vergonzoso y juega en perjuicio de España y de su capacidad para influir. Hay que presentar a la Unión Europea, a Marruecos, como es. Y hay que condicionar el apoyo de la Unión Europea a sus relaciones con España, que es un Estado miembro de pleno derecho de la Unión Europea.
Pues continuará. Seguro que continuará el capítulo Marruecos, España y al revés. Luis de la Corte, profesor de la Autónoma, experto en asuntos estratégicos y de inteligencia. Como siempre, gracias por la clase, Luis.
A ti un abrazo.
Buenas noches. Habrá que esperar los próximos pasos que dé Marruecos en clave interna. No hay que olvidar que sigue siendo nuestro vecino, nuestra frontera sur de Europa, y que todo lo que pase en Marruecos, para bien, ojalá sea para bien, pues nos influye de un modo u otro. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
¿Que tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad? Pues llámales y diles dos cositas. La primera, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. La segunda, yo me voy a la Mutua. Porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua. Eso es tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555 por esta y muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE. Estar informado.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte.
Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24-7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Este verano descubre los talleres más paradisíacos de la costa. Sumérgete en los cambios de aceite cristalinos. Siente la brisa marina del climatizador Bizona.
¡Venga ya! En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los principales creadores de inteligencia artificial han alertado de que la inteligencia artificial puede traer el fin del mundo. Es una manera extraña de vender su producto, pero es una manera de vender su producto.
La NASA ha confirmado ahora que sí, que los ovnis existen. Los expertos reconocen que un año después de investigar esos fenómenos aéreos no identificados, pues eso, que no son capaces de explicar algunos de ellos.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Banco de España mejora la previsión de crecimiento para este año hasta el 2,3, 7 décimas más que los anteriores cálculos, supera la previsión del gobierno. Este aumento se debe al empuje de las exportaciones, pero no al consumo privado que se resiste. Lo que sí hemos recuperado por fin después de 3 años es la actividad previa a la pandemia. En este sentido, estamos 3 puntos por debajo de la media de la eurozona y vamos a tardar, dicen, en reducir esa diferencia. Desde el gobierno lo celebran, Nadia Calviño, vicepresidenta.
La economía española va bien. La revisión al alza de todas las previsiones de los organismos nacionales e internacionales confirma, y los datos son incontestables, que la economía española está teniendo un comportamiento mejor que el resto de las economías europeas. Nuestra política económica funciona.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Enseguida ampliamos este informe del Banco de España, pero ¿con qué te quedas?
Bueno, vamos a ver, para mí lo más relevante es esa mejora de crecimiento del Producto Interior Bruto que ha hecho el Banco de España, ¿no? Todo lo demás son más bien señales rojas: parón del consumo, un 11% de coste de la cesta de la compra al finalizar este año, o sea, va a seguir carísima, y luego que no va a haber una reducción ni del déficit ni de la deuda.
Más cosas. Hoy Calviño ha presionado a la banca para que empiece a remunerar los depósitos. El gobierno se reúne con el sector a final de mes. ¿Qué significa esto?
Bueno, estamos viendo que hay subidas de tipos de interés, es decir, que las entidades financieras ya pagan por pedir dinero prestado al Banco Central Europeo y también podrían pagar a sus clientes, entre ellos nosotros, por tener su dinero en la entidad financiera, en el banco, para que ellos lo utilicen a la hora de su negocio bancario, ¿no? Eso por un lado. Con respecto de lo que ha dicho Calviño, pero también hemos tenido declaraciones sobre la banca del Partido Popular.
Sí, te iba a preguntar. Juan Bravo, responsable o la voz de asuntos económicos del equipo de Feijóo, descarta derogar el impuesto a la banca si el PP llega al gobierno. ¿Te referías a eso?
Uh-huh. Y a mí me parece un error, y con los economistas que yo he hablado consideran lo mismo, ¿no? Se trata de hacer un Estado eficiente, no mantener un mastodonte, y además es que ellos votaron en contra tanto del impuesto extraordinario a la banca como el impuesto a las empresas energéticas. Es un error mantenerlo. Yo espero que dé marcha atrás.
Continúa la campaña electoral. Feijóo ha vuelto a insistir en que rebajará el IRPF a las rentas bajas y medias. También que va a elaborar una nueva reforma de las pensiones con apoyo de la AIREF, del Banco de España. ¿Qué medida es la que más urge, por ejemplo, en cuanto a pensiones?
Pues mira, tiene que ser una reforma estructural porque es una de las grandes reformas. Dos cuestiones, ¿no? Hacerlas sostenibles y probablemente equitativas. No parece razonable mantener de forma transversal la indexación al IPC. Eso sería lo primero que yo creo que eliminaría, ¿no?
Una última cuestión antes de ir a por el invitado. Los 27 no consiguen cerrar una reforma del mercado eléctrico. El objetivo era fijar unos precios para no depender de la volatilidad del mercado, pero una vez más, las dudas sobre la energía nuclear se han impuesto. ¿Tú cómo ves? ¿Qué pasa con la energía nuclear?
Bueno, a mí me parece que la energía nuclear es parte de la solución y no del problema. Y la energía nuclear es una energía limpia, no emite CO2 y está amortizada. Además, ahora hay centrales nucleares de última generación que son mucho menos costosas y tienes una energía de base constante que te permite el poder desarrollar otras energías, ¿no? Otras energías como puede ser la eólica o la hidráulica, en fin. Pero tú necesitas siempre una energía de base en caso de que no tengas posibilidad de generar energía, electricidad de otra manera. A mí me parece que aquí se ha pagado a grupos de extrema izquierda para hacer una mala campaña de comunicación a la energía nuclear y que tampoco han sabido defenderla, ¿no? Los políticos que creen que es necesaria.
Vamos a por nuestro primer invitado.
Venga.
Como comentábamos, el Banco de España ha mejorado las previsiones de crecimiento, lo hace incluso por encima de lo que calcula el gobierno, hasta un 2,3%. Eso sí, la inflación se va a mantener elevada, igual que el paro, la deuda o el déficit. Vamos a analizar este informe con José Emilio Bosca, es investigador de FEDEA. José Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado.
Gracias por atendernos. ¿Podemos decir que el informe es positivo o depende de qué página abramos?
Bueno, como todo informe económico, tiene sus luces y sus sombras. En este momento no está mal presentar datos de crecimiento que están por encima pues de otros países de nuestro entorno, por ejemplo, algunas de las grandes economías como Alemania, etcétera. Pero bueno, como todo en esta vida, en economía no hay ni grandes aciertos, ni grandes errores, o ni grandes victorias, ni grandes derrotas. Hay también una parte oscura del informe, porque bueno, pues en realidad apunta a que este crecimiento se va a mantener por encima del de otros países, pero digamos no muy vigoroso, y bueno, apunta a otros problemas de la economía española relacionados con la deuda, con el paro y tal, que son endémicos y sobre los que digamos no hay excesivas buenas noticias.
Ya.
Tampoco las son malas, vamos, pero no hay excesivas buenas noticias en ese sentido.
No. José Emilio, buenas sí. Noches. Una de las cuestiones que más ha llamado la atención es que el informe dice que España está a punto de recuperar la actividad prepandemia, pero que está 3 puntos por debajo de la media europea. ¿Esto qué significa?
Bueno, es bien conocido que uno de los problemas de la economía española es que ha estado en el furgón absolutamente de cola en lo que es la recuperación de los niveles de PIB prepandemia. De hecho, los estamos recuperando en este momento, cuando muchos de nuestros países socios o de nuestro entorno lo hicieron ya hace un año, hace año y medio o hace incluso más tiempo. Entonces, esto quiere decir que nosotros estamos ahora recuperando los niveles de PIB, los niveles de producción prepandemia, y como el resto de países han crecido más, lo han recuperado antes, eso quiere decir que la brecha respecto a estos países se ha agrandado en este tiempo respecto a la que había en 2019. Claro, esto es producto de que tuvimos una caída brutal de la actividad en la pandemia y la recuperación ha sido muchísimo más lenta que en otros países.
Claro. Otro termómetro de ese diferencial, el consumo privado, ¿por qué no se recupera?
Bueno, hay razones para pensar que ha habido mucha incertidumbre en el último año, año y medio, una situación de inflación muy elevada que ha erosionado brutalmente el poder adquisitivo de los salarios, mucho más que en otros países de nuestro entorno, y con los riesgos que ha habido pues en el último año, año y medio, de si íbamos a caer en una recesión, aunque fuera pequeña, que luego realmente no se ha confirmado. Pues claro, la gente ante la incertidumbre realiza pues un ejercicio de lo que llamamos ahorro tipo ahorro precautivo, ahorro precaución, es decir, consume menos e intenta ahorrar porque tiene incertidumbre sobre qué va a ocurrir. Esto en algún sentido se ha despejado en los últimos meses o en el último trimestre del año pasado y este trimestre, donde las cosas han ido mucho mejor de lo que se esperaba anteriormente, también por la caída de precios de la energía, etcétera. Y en ese sentido, dado que los datos de empleo son buenos en general, es decir, hay una resiliencia importante en el mercado de trabajo, pues ha hecho que de alguna manera el consumo ahora se empiece a recuperar y, bueno, no haya mala perspectiva a lo largo de este año. En cualquier caso, claro, esto está un poco por ver porque la subida de tipos de interés todavía no tiene una visión muy clara en la economía de cómo se va a paralizar, cómo puede paralizar o no el consumo. Y bueno, las expectativas no son malas este año, pero digamos el tono es a ir, digamos, un poco a peor hacia final de año y cara al año que viene. El propio informe del Banco de España así lo apunta, ¿no? Ya da un crecimiento, aunque sea una décima menor para el año que viene y menor todavía para el año anterior. Vamos, básicamente el crecimiento ha sido más de sector exterior que un crecimiento apoyado en el consumo y la inversión. Ha sido un crecimiento, digamos, de una parte de gasto público, una parte de sector exterior y poco de consumo privado y poco de inversión privada. Y aquí es donde tenemos las dudas principales en la economía española.
Yo creo que ya hay muchos bolsillos tiritando, ¿no?, con la subida de las hipotecas.
Sí, pero todavía no se ha visto, digamos, en el un efecto. Se está viendo en el consumo no está tirando, pero digamos en este trimestre, de hecho, lo que se observa es una cierta mayor alegría en el consumo, porque como no se han materializado estas incertidumbres que había a finales del año pasado y en principios de este, digamos, el hecho de que la gente, alguna que esperaba perder incluso el trabajo, no lo ha perdido, ¿vale? Otra cosa es cómo esté funcionando el mercado de trabajo, las horas, si, digamos, los fijos discontinuos, esta es otra historia, pero no está, digamos, habiendo ese efecto, y entonces, en algún sentido, hay una cierta recuperación que se va a dar de aquí al verano. Hay buenas perspectivas del sector turismo, etcétera, pero que no tiene unas bases muy sólidas para el futuro, precisamente por lo que estamos diciendo. La pérdida del poder adquisitivo ha sido mucho más grande en la economía española para las familias que en otras, y eso, siendo muy malo, ha tenido una cara positiva. La cara positiva es que ha evitado pues esa moderación salarial que al final se ha dado, pues ha evitado efectos de segunda ronda, contagio a la inflación, y en ese sentido, digamos, el sentido común en este caso de los agentes sociales que han pactado subidas salariales yo las llamaría muy razonables, pues ha hecho que la economía esté un poco más resiliente en ese sentido, si bien, claro, como decíamos, la parte negativa es la pérdida de poder adquisitivo que están experimentando sobre todo las familias más humildes, claro, y más vulnerables.
Y una última cuestión, José Emilio, a ver si nos cabe en un minuto. La deuda y el déficit. Ojito que viene Bruselas con la rebaja, ¿no?
Sí, claro, esto es uno de los factores claramente que tiran a la baja de nuestras expectativas de crecimiento futuro. Tarde o temprano nos van a obligar a consolidar y estos niveles de deuda pues nos va a costar tiempo, yo diría que mucho tiempo, reducirlos a niveles normales, a esos entornos del 60% de deuda que son deseables, muchos años. Incluso yo apostaría por un par de décadas como mínimo haciendo las cosas muy bien. Y es importante hacerlo porque no tenemos mucho margen de maniobra si viene otra crisis en algún momento para seguir expandiendo el gasto y aumentando el endeudamiento. Claro, eso es uno de los factores que tiran a ralentizar en el futuro la economía española.
Pues volveremos a comentar más adelante, que la cosa se presenta divertida. José Emilio Bosca, investigador de FEDEA. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Adiós, buenas noches. Chao, chao. A esta hora, la profesora Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Yo sigo leyéndome los programas electorales en su vertiente económica para decidir a quién votar. Hoy estaba viendo las noticias y he leído una frase de Yolanda Díez: las mujeres de España queremos hechos, no palabras. Yo, que soy mujer, estoy de acuerdo, quiero hechos. Por eso me he ido a buscar el programa electoral de ese puzzle llamado Sumar. Y hete aquí que no lo encuentro, que no existe, que no tengo unos hechos, al menos unos hechos, unos deseos por escritos. Sumar diseña su campaña a golpe de Twitter, por ejemplo: crearemos un impuesto permanente a grandes fortunas, limitaremos los beneficios de las empresas. Pero lo que más me ha llamado la atención es este Twitter: estamos en un cambio de época y hay que hablar de nuevas ideas y nuevas propuestas. Y entre ellas, ¿sabe cuál dicen? Participación de los trabajadores en la gestión de la empresa. Vuelvo a leer: estamos en un cambio de época y necesitamos nuevas ideas. Necesitamos una idea que sea la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa. Y me pregunto si la señora Díez no ha leído algo en la historia. León XIII, 1891, Rerum Novarum. A ver si esta frase puede sonar. Algunos excesivamente ricos imponen un yugo casi servil a una masa de desposeídos. Eso hay que cambiarlo. León XIII. Juan XXIII, que llamó la atención sobre la necesidad y la forma deseable de hacer que los trabajadores puedan participar en la propiedad de las mismas empresas. Cooperativismo, codeterminación, planes de reparto de beneficio, venta de acciones. No dudamos en afirmar que a los trabajadores hay que darles una participación activa en los asuntos de la empresa. Doctrina social de la Iglesia del siglo pasado y del siglo anterior. La única diferencia con los programas, los tuits de Sumar, es que la doctrina social de la Iglesia tiene como base la libertad.
En España se calcula que hay 150.000 puestos de trabajo sin cubrir, un 6% más que a finales del año pasado. La mayoría de estas vacantes son en el sector privado, sobre todo en los servicios, en la industria, en la construcción. El dato sorprende, sin duda, sobre todo porque en España tenemos una tasa de paro oficial del 13,26%. Gerardo Cuerva es el presidente de CEPYME, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, lo primero, Gerardo, creo que te estamos levantando de una cena, así que te agradezco especialmente la presencia en la linterna.
Un placer siempre estar con vosotros y, bueno, nada mejor que estar con vosotros.
Lo dicho, gracias por atendernos. Oye, ¿cómo se explica esto brevemente? Porque esto es para una tesis doctoral. ¿Cómo se explica?
Bueno, tiene difícil explicación porque al final, cuando, como bien dices, con un país en el que tenemos tanta tasa de paro, que no encontramos gente para trabajar, lo primero es que choca mucho, ¿no? Son varias causas las que confluyen. Yo creo que una es muy importante, la formación de nuestra masa social, de las personas de este país, creo que tienen que tenemos que mejorar en el tema formativo. El envejecimiento de la población, sin duda, también es un problema, pero yo creo que también hay otro problema que no podemos pasar por alto, que es ese desacoplamiento que creo que existe entre las políticas activas y las pasivas, las políticas sociales y las políticas activas de empleo. Creo que parece que claramente en España no están funcionando. No estamos formando a los trabajadores, de alguna manera, a los desempleados para la búsqueda de esa empleabilidad. Y creo que es una cosa a mirar, porque España no puede seguir la senda del problema de vacantes que tenemos.
Gerardo, buenas noches. Pues ya es delito, ¿eh? Porque llevamos años teniendo más del doble del paro que la Unión Europea. Si a estas alturas todavía no sabemos en qué formará los parados.
Pues sí, igual no hay un seguimiento de aquellas personas que están en desempleo y las tenemos un poco abandonadas. Y igual hay que potenciar ese seguimiento de aquellas personas que están en desempleo, qué están haciendo o qué podemos provocar que hagan para que encuentren un trabajo en el día de mañana. Yo creo que no es solo los empresarios lo que lo decimos, que hay que hacer seguimiento de las políticas de empleo, lo han dicho los propios sindicatos. Y yo creo que en ese sentido, mano a la obra, porque vamos tarde.
No sé si te puedo pedir algo de autocrítica. Esto imagino que es una cosa de todos, desde el sector educativo, el sector político, los trabajadores, los parados y los empresarios, y los pequeños y medianos empresarios. ¿Se adaptan al mercado, por ejemplo, con los sueldos?
Bueno, yo creo que si fuese un problema salarial, como se trivializa, o he escuchado a alguna vicepresidenta del Gobierno de España que alegremente lo dice...
Ojalá fuera solo eso.
No sería un problema transversal y tan generalizado en todos los sectores como el que tenemos actualmente. No vale trivializar sobre una cuestión como son los salarios, porque eso tiene mucha más enjundia, tiene mucha más profundidad que un simple comentario de que ustedes no pagan y por eso no encuentran trabajadores. No es un problema de un sector. El sector de la construcción dice que hay más de 700.000 puestos que tienen que cubrir si queremos conseguir gastar los fondos europeos. El sector del sector servicios, de la hostelería, ¿cuántos cientos de miles de trabajadores? No es un problema de salario. No trivialicemos con esa frivolidad que yo he escuchado, que desgraciadamente cortoplacista y me atrevería a decir demagoga, ¿no? Pero no va por ahí los temas.
¿Y la solución, Gerardo, es la inmigración?
Bueno, pues es una puerta a explorar, pero no es una solución fácil. Yo creo que no es una solución sencilla. He citado como un problema de formación. Pues hay que formar las necesidades de las empresas, de las necesidades de hoy. Las necesidades formativas tienen que cubrir las necesidades que tenemos en la empresa hoy. Hay otra oportunidad de lograr la solución parcial del problema, como dice la propia inmigración. Y como yo decía, creo que las políticas activas hay que dar una vuelta, porque yo lo digo de forma correcta, no están acopladas con las políticas sociales. Y eso hay que dar una revisión.
Por sectores, hemos hablado de hostelería, de construcción, servicios en general, ¿cuáles serían los que más acusan ese déficit, ese gap?
Ahora mismo todo el sector tecnológico, el sector con una base tecnológica y una formación muy especializada, está sufriendo muchísimo el sector de la construcción y dentro del sector servicios el sector de la hostelería. Pero también está sufriendo el sector del metal, la pequeña industria especializada está carente de mano de obra. Y eso conlleva al final problemas de competitividad de la empresa. La gente está cayendo la productividad de nuestra empresa. Hay menos actividad en nuestra empresa. No podemos innovar, no podemos expandirnos, no podemos crecer. Falta esa de alguna manera capital humano que haga que haya un relevo generacional en nuestra empresa. Es un problema muy, muy, muy profundo. Y que creo, como decía, España no puede perder ni un segundo en ponerle solución.
Cuando dices, Gerardo, que las políticas de formación no están acopladas a las de subvención, ¿eso traducido qué significa?
Bueno, pues quizá no estamos concienciados en España, el sistema no está funcionando y no se acompaña al desempleado para la preparación en la búsqueda del trabajo. Parece que es mucho más importante y son esenciales, ojo, que nadie se olvide, esas políticas sociales que ayudan a aquellas personas que no pueden o que no tienen, y yo creo que me siento orgulloso de estar en un país en el que el Estado del Bienestar, gracias a la empresa, funciona, y yo creo que es muy importante, pero no vale solo ayudar sin preocuparnos de formar, de buscar la empleabilidad de ese trabajador que mañana encuentre su trabajo y que por mutuo propio tenga su viabilidad. No podemos hacer un país en el que tan solo todo aquel que no encuentre trabajo sea subsidiado de alguna manera por el Estado. Por supuesto que sí, mientras que se ayuda, se forma y consigue un puesto de trabajo. Yo creo que ese es el caballo de batalla. No renunciar, por supuesto, a la ayuda al que lo necesita, pero sí, de alguna manera, obligar, acompañar a aquellas personas que no tienen la formación suficiente o que no están no tienen la empleabilidad adecuada para encontrar un puesto de trabajo.
Y la última, en un minuto, ¿cómo estamos comparado con los demás? Digo con los demás, con nuestro entorno, con Europa.
Bueno, yo creo que no es un problema tan solo de España. Creo que el problema de las vacantes viene del dogma de los propios estadounidenses en Norteamérica con la renuncia, ¿no? Con la renuncia al trabajo. Bueno, yo creo que en Europa es una clara deficiencia. Nosotros en España quizás estamos un poquito peor. Nuestra tasa de desempleo es más alta y no encontramos empleabilidad para los trabajadores. Y hay un segmento de ellos que yo creo que es preocupante, a mí me preocupa muchísimo, que son los jóvenes. No podemos mantener tasas de desempleo tan altas en la juventud, porque eso es sinónimo de fracaso y de no progreso para un país como es el tan bonito como el nuestro, como es España.
Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. Como siempre, gracias y a seguir cenando, Gerardo.
Un auténtico placer siempre estar con vosotros. Un fuerte abrazo.
Buenas noches.
Beso.
Bueno, Pilarín, que mañana más.
Que será martes.
Venga,
un besito.
Un beso, Pilarín. Hasta
mañana.
Gracias, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nacho Fernández, el capitán del Real Madrid, que se dice pronto, desde los 10 años en el club.
Hola, Nacho.
Muy buenas, ¿qué tal?
Antiguamente los jugadores no aguantaban hasta el último día casi de contrato para decir dónde jugaban en la próxima temporada.
Estoy muy feliz de seguir un año más aquí. Al final creo que he tomado la mejor decisión y vamos a por otro año más.
¿Cuántas ofertas has tenido?
Bueno,
¿De las que te hacen pensar?
Sí, no es la cantidad, sino la calidad.
¿Puedes describir el último partido?
Sí.
Tú ese día tenías ahí a toda la familia.
Yo, sinceramente, en el interior, yo sabía que esa no era mi despedida.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Ampliamos ofertaz hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95 precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowi, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosch. Y te espero de lunes a viernes a las 4:45 en Mía es la Venganza, la nueva serie diaria de Telecinco.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en Fiat.es.